Desde Punta del Este, Uruguay, con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón en el Mano a Mano. ¿Qué tal, Gerald?
¿Qué tal, Sir Brandon?
Sí, es raro volverte a saludar a pesar de que todos estos días te he estado saludando en todos lados, pero así es la vida, así son las cosas. Vamos a arrancar con los temas, tenemos plomazos y partidazos fecha 5, fecha 6 y las finales del milenio porque se aproxima todo lo respectivo a Copa Libertadores. De paso, los invitamos a que nos sigan en Spotify, nos pueden escuchar ahí semana tras semana, van y buscan Adoramos el Balón, están todos los capítulos ahí para que los acompañemos en todo lo que estén haciendo. Gerald, vamos a los plomazos y a los partidazos de las fechas 5 y 6 de la eliminatoria sudamericana, porque se aproximan estas jornadas a pasos agigantados. Si bien es cierto que nosotros estamos en Uruguay y estamos haciendo todo el tema, bueno, estábamos haciendo todo el tema de la Copa Sudamericana, que dejó como campeón la final de Punta del Este en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, dejó como campeón a la Liga de Quito. Felicidades a toda la hinchada de la Liga de Quito. Si bien es cierto que estábamos en eso, pues ahora tenemos que irnos a la Libertadores, pero después de volver llegan otra vez las eliminatorias. Las eliminatorias nunca nos abandonan. Y hay que mirar la fecha 5. Ayer era la fecha 5 que vamos a tener. Va a ser algo hermoso.
Sí, por supuesto.
Por aquí ya nos están saludando. Están mirando el chat. Gracias a todos los que nos están acompañando en este estudio improvisado, pero no está nada mal.
Sí, no. De los improvisados yo creo que es de los mejores.
Sí, ¿verdad? Sí. Hasta tenemos imagen aquí atrás y todo. Si la gente viera cómo armamos esto, no nos pagan lo suficiente, la verdad. Fecha 5, ya estamos mirándola aquí en pantalla. A ver, será el jueves 16 de noviembre del 2023 y tendremos en primera jornada o en primer turno tendremos a Bolivia contra Perú. Gerald puso aquí plomazo y no solo esta vez fue Gerald. Los dos llegamos al acuerdo de que es un plomazo. ¿Por qué, Gerald?
Porque es el noveno contra el décimo, los dos equipos que han mostrado menos hasta ahora en estas eliminatorias. Muchos problemas que resolver ahí por parte de los dos equipos. Entonces, sí, no proyecta ser un partidazo que digamos que bueno, qué brutos se van a romper a goles, pero vamos a ver qué nos ofrecen, pero de momento para abajo pica este duelo.
15 horas de Colombia, de Perú, también de Ecuador, 16 horas de Bolivia, Venezuela y 17 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. Será ese cotejo entre Bolivia y Perú. Yo pensé ponerle delicado, que es otra categoría que nosotros hemos añadido aquí, que es el partido que ni es un cotejo espectacular, ni es un cotejo espantoso, sino que está ahí. En observación, como que está en observación. Pudimos haber puesto eso en vez de ser como de una especie de médicos en observación. Pero el Bolivia-Perú pinta plomazo, como bien lo dice Gerald, porque la última contra una selección que no patea el arco está en la estadística junto a Gibraltar. Entonces, bueno, así es imposible, muy difícil. Entonces, ese plomazo. Continuemos con el que sí puede que sea un gran partido. 5 de la tarde de Venezuela y también de Ecuador será este cotejo entre Venezuela y Ecuador, Gerald. Partidazo, ¿no? Espectacular.
Sí, porque Venezuela viene muy crecida, ¿no? Hemos visto pues las últimas jornadas la actitud con la que ha asumido la Vinotinto estas eliminatorias, dando sorpresas por doquier. Y bueno, se enfrenta a una selección que ya sabemos desde antemano que es una de las que pinta para ser una de las candidatas a clasificar ya de entrada y demás, pero es un duelo bravísimo y donde, ojo, que Ecuador, aquí yo creo que puede ir como recuperando ese menos 3 si quiere, porque históricamente no es que le vaya tan bien en Venezuela, ha tenido sus contratiempos ahí en cuanto a la era todos contra todos, entonces sería muy interesante ver una Venezuela que viene enchufada, viene crecida en cuanto a la confianza, en cuanto a lo futbolístico, ante un Ecuador que es cierto que tiene los resultados, pero en las últimas jornadas ha dejado algunas dudas en cuanto a su fútbol.
Exactamente, Gerald, ese puede ser un gran partido, lo tenemos ahí sobre la mesa, va a ser uno de los grandes duelos de esta jornada. Vamos a continuar ahora con lo que será el Colombia contra Brasil, también el jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche de Colombia, 9 de la noche de Brasil. Este es un partidazo y es una oportunidad histórica para que Colombia por fin le gane a Brasil por eliminatorias, cosa que jamás en la vida ha hecho. Así Brasil esté bien, regular o mal, Colombia nunca le ha ganado a Brasil por eliminatorias. Entonces, esta es la gran oportunidad. De entrada es un partidazo, Gerald.
Sí, porque bien lo dices, es como está la principal chance de Colombia. Si no aprovecha esta Brasil que viene de los tumbos, que viene pues con su proceso con Diniz ahí en entredicho, un Diniz que ya sabrá cuál va a ser su suerte, ¿no? En la final de la Copa Libertadores cuando llegue ese partido. Entonces veremos cuánto está la motivación del DT ya de entrada. Y con algunos jugadores que se viene hablando más afuera que adentro de ellos y está pues la baja de Neymar, ¿no? Siempre importante, pues por lo menos para Brasil, un líder futbolístico de la generación reciente, pero ya se mostró que no pudo más y precisamente en Uruguay se rompió.
¿Quién sabe si sea tan baja? Así como que uno dijo, Dios mío, súper baja. Pero sí es cierto que Colombia tiene una gran oportunidad sobre la mesa. Como bien sabemos nosotros, la va a dejar pasar. O sea, eso, para nosotros es obvio. Colombia va a dejar pasar esa oportunidad. Y obviamente Brasil irá a Colombia y empatará. Y de pronto va y nos gana.
Es clásico que empate.
Sí, lo típico, sí. De pronto va y nos gana. La peor Brasil, y no se puede. ¿Qué le vamos a hacer? Pero de entrada es un partidazo, promete bastante. Sí, sí. Estas dos fechas, yo se lo había mencionado a Gerald, incluso en las jornadas 3 y 4, le había dicho Gerald, ojo con las 5 y 6, porque son fechas espectaculares, casi todos partidazos. Seguimos con Argentina, Uruguay, también jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche de Colombia y 9 de la noche de Uruguay y de Argentina. Este es un duelo espectacular, creo que no hay mucho que explicar. La campeona del mundo con el actual Balón de Oro ahí en cancha, con Lionel Messi, con el mejor arquero del mundo según el Balón de Oro, según las votaciones del Balón de Oro, como le es el caso del Dibu Martínez, ante una selección en franca lid, en franco crecimiento, como es la selección de Uruguay, de la que Gerald tiene la camiseta.
Ajá, aquí estamos, porque estamos en terreno charrúa.
Todavía, por horas.
Ajá, por horas, sí, ya saliendo lo que es el modo final Copa Sudamericana, entrando ya a lo que va a ser luego final modo Copa Libertadores, pero sí, estamos aquí expectantes ya sobre este clásico del Río de la Plata. Entre Argentina y Uruguay, siempre promete mucho, se va a jugar en la Bombonera, vamos a ver qué sucede allá. Y una Argentina que sí, últimamente le tiene la medida a Uruguay, sobre todo en los encuentros de local, le ha dado duras derrotas, pero está Bielsa al otro lado, conoce muy bien el fútbol argentino y veremos qué puede ofrecer este nuevo clásico del Río de la Plata.
Muy cierto, Gerald, y esta jornada se cerrará con el partido entre Chile y Paraguay. Aunque decir que se cerrará es casi que engañoso porque... tres partidos al tiempo. El Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, Paraguay, tres partidos casi al tiempo. O sea, hay como una diferencia de media hora entre el Chile, Paraguay y los otros dos. Te restó todo al tiempo, muy difícil. O sea, el Chile, Paraguay será a las 21:30 horas de Chile y de Paraguay. Este es un duelo que estábamos hablándolo con Gerald y Gerald decía, pero es que plomazo no es, pero partidazo tampoco. ¿Cómo le ponemos? Delicado. Es un duelo delicado para Berizzo, que sigue siendo técnico de Chile. O sea, felicidades, Berizzo. O sea, si en algún momento me cae la mala, yo quiero tener como el toque mágico de Berizzo. Impresionante. Y en Paraguay, que está el Dani Garnero, los primeros pinitos con las primeras sensaciones. Entonces, es un duelo delicado para ambas, Gerard.
Sí, sí, que no deje de ser directo, ¿no? Lo que proyectamos mucho que estas iban a estar peleando el sexto, séptimo puesto por ahí. Y quién te dice que no, que aquí ya dentro de un futuro esté en juego buena parte de los puntos para que estos definan pues esas posiciones bajas que esperamos que ocupen al final de la eliminatoria. Lo han mostrado de momento, están ahí deambulando entre la parte media-baja de la tabla. Entonces sí, ya pinta como un duelo directo que va a ser delicado para los dos, importantísimo de cara al futuro, y se la juegan demasiado ya en Chile. Ojo, Chile que tiene que ir a hacer respetar sus puntos.
Vamos a ver si lo hace Chile, cosa que normalmente no hace, sobre todo con Berizzo al mando, pero también está el tema de Paraguay, ¿no? Que le ganó a la última de la eliminatoria y entonces ya como que empezó a tirar cohetería, ¿no? Hay que calmarse un poco. Esta es la fecha 5, tenemos tres partidazos de entrada, uno delicado, y uno que tiene cara de plomazo, pero que podría mejorar, como el Bolivia contra Perú. Ese puede mejorar. Yo le tengo una fe pequeña, ¿no? Una fe minúscula. Le tengo fe y alegría. Eso es lo que le tengo, fe y alegría a ese partido, señoras y señores. Esta es la fecha 5. Ahora vamos a hablar de la fecha 6, que también tiene unos duelos muy interesantes sobre la mesa, porque en la eliminatoria sudamericana normalmente... ya en la fecha 6, estamos hablando que ya era el 30% de la eliminatoria. Sí, sí, el 6 por 3.
Sí, 6-12.
Sí, estamos hablando ya del 30% de la eliminatoria, fecha 5 y 6. Ahí es cuando empiezan a echar técnicos, a contratar otros. Más o menos.
En algunas federaciones, ¿no?
Sí, hay otras que, bueno, sí, ahí se complica un poco. A ver, en la fecha 6, ¿cómo será toda la jornada? Casi toda al tiempo.
Ajá.
Martes 21 de noviembre. del 2023. Tendremos primero el partido de Paraguay contra Colombia. Nosotros le pusimos delicado. Será a las 6 de la tarde de Colombia, 8 de la noche de Paraguay. Gerald, ¿por qué delicado?
Porque últimamente no es que nos hayan dejado pues enormes presentaciones o grandes duelos así de mucha pelea, de mucha batalla, de mucha calidad futbolística sobre todo. Han sido parejos, cerrados, con pocos goles, incluso 0-0. Entonces sí, le tenemos como cierta desconfianza, a pesar de que estos dos han protagonizado pues duelos épicos en la era de las eliminatorias, sobre todo en el todos contra todos, que han definido cosas interesantes. Pero a esta altura, sí, vale la pena sospechar, porque últimamente nos han decepcionado un poco en cuanto a su calidad de juego. Como te decía, son muy cerrados, dan pocas ocasiones de gol. Entonces vamos a ver qué nos pueden ofrecer. Ambos equipos tienen el potencial ofensivo, sobre todo para ofrecer mejor espectáculo, pero eso es algo en lo que han salido a deber estas dos combinados, ¿no? No tantos goles como que se esperaría de ellos.
Exactamente, Gerald, les ha costado a estas selecciones, sobre todo pues en esos partidos en donde uno espera un poco más. A ver, de entrada, Paraguay tiene la responsabilidad, obviamente, después de lo que será su partido ante Chile. Es una doble fecha difícil, luego vamos a evaluar las dobles fechas, pero Paraguay pinta bastante difícil.
Ahí te quiero ver, Garnero.
Exactamente, y a estadio lleno, cosa no usual para Garnero, sí, no me canso de repetirlo porque es muy chistoso, pero para Garnero, poco usual, y tendrá a Colombia, esta Colombia que le fascina empatar. Fascina empatar, es un elixir para Colombia empatar. No, visitante como 0-0 y no se juega más. Listo. Y contra Ecuador podía ganar, no, 0-0. Ajá. 0-0.
Borré, colócate ahí.
Borré, párate al lado del arquero. Así es exactamente Colombia. Entonces, tenemos un partido delicado. No es partidazo, no es plomazo. Está ahí, en observación, delicado, este duelo entre Paraguay y Colombia. Continuamos con el que sí es un plomazo, pero un plomazo, de los clásicos plomazos de la eliminatoria, Gerald. Uruguay-Bolivia.
Sí, sí, porque ya sabemos, bueno, está buena parte escrita lo que va a suceder en este cotejo, que se va a jugar acá en Uruguay, obviamente en Punta del Este, allá en el Centenario.
¿Dónde estuvimos?
¿Dónde estuvimos?
¿Dónde nos metimos?
Hace escasas horas, exactamente, haciendo líos por allá en Montevideo, nosotros como raro, pero sí, sí siempre sí. Está.
Les digo rápidamente, nos sacó el Chengue Morales. El Chengue Morales estaba cuidando el Centenario, nosotros nos metimos porque vimos la puerta abierta, y el Chengue Morales llegó y dijo que dejáramos de romperle los huevos.
Ese fue el resumen.
Ese
fue el resumen de lo que sucedió esta tarde en Montevideo, pero ya volviendo a este partido que también se va a jugar allá en el Centenario, sí, es este duelo que ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Históricamente siempre, este era el duelo clásico que habría antes de las eliminatorias, ¿no? El Uruguay-Bolivia, y se sabía que Uruguay podía arrancar con todo. También me recuerda mucho a lo que fue esa fecha final rumbo a Rusia 2018, donde todos tenemos en mente lo que sucedía en todos esos partidos, pero poco se habla de lo que sucedió en ese Uruguay-Bolivia, que era el más definido de todos y que evidentemente no se iba a deparar mayores sorpresas. Ya tenía dos equipos que sabían su destino en aquellas eliminatorias. Entonces otra vez con esa pinta de este partido entre Uruguay y Bolivia, donde están todas las claras que Uruguay tiene la obligación y el favoritismo para exhibirse ante su gente, ante esta pobre selección de la verde.
Sí, o sea, es que Bolivia, ¿qué le queda en Uruguay? Hacer uno que otro golcito, ¿no? Últimamente ha hecho goles, o sea, ha competido
más. Martín se anima un poco también.
Sí, ¿no? Yo a veces me animo también. Es un duelo raro, ¿no? Cavani y Martins.
Sí, sí, sí. ¿A todos es raro cuando juegan?
Sí.
Como que te falta.
Sí, me falta energía. Me falta energía. Siento como que me empiezo como a cansar. Siento que estoy utilizando demasiado ki.
Eso es.
Sí, demasiado poder. Pero sí, este va a ser, lógicamente, un plomazo que se jugará el martes 21 de noviembre del 2023. Será a las 20:30 horas de Uruguay, 19:30 horas de Bolivia. Continuamos con la jornada eliminatoria en su fecha 6, que tendrá como protagonistas a las selecciones de Ecuador y de Chile.
Oh, por Dios.
Bueno, es el clásico de Byron, donde Byron merece un palco. Yo exijo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que le dé un palco allá en el Rodrigo Paz Delgado. Vamos a llamar a nuestra amiga Jocelyn y le vamos a decir un palco para Byron. Cómo nos putearán de una vez, pero palco para Byron Castillo se exige en ese partido, y habrá que ver qué es lo que sucederá en este duelo que nosotros pusimos como partidazo y además con una pica, con un morbo y era el espectacular. Uh-huh.
Sí, no, se vende solo prácticamente ese duelo entre Ecuador y Chile, y mucho mejor que sea allá en Ecuador, ¿no? Donde pues están ahí entre el público que se ve perjudicado ante pues las constantes señalaciones de Chile, el juicio, lo del TAS y demás. Entonces hay mucho por hablar, todavía quedan heridas abiertas de lo que sucedió en las pasadas eliminatorias y sí, va a ser un duelo picante, caliente y donde Ecuador también tiene la responsabilidad de hacer respetar sus puntos porque en la planificación que siempre tenemos con Ecuador, por lo general le endosa ahí su derrota a Chile.
Ese partido será a las 18:30 horas de Ecuador y a las 20:30 horas de Chile para que se vayan programando, a menos de que la Conmebol lo modifique en estos días como lo suele hacer. Sí. Aquí todo decimos bajo sospecha. Bajo sospecha. Todos los resultados y todos los pronósticos, todo lo que decimos es bajo sospecha. Continuamos en esta jornada eliminatoria espectacular. ¿Por qué digo espectacular? Brasil-Argentina. Brasil-Argentina, también martes 21 de noviembre del 2023, será a las 21:30 horas de Brasil y de Argentina. ¿Qué esperamos acá? Dos cosas. Uno, que sea un partidazo, ajá, que es como le pusimos acá, porque es el clásico del fútbol sudamericano y del fútbol mundial tranquilamente. Sí. Y otra cosa que esperamos, sobre todo yo, es que se juegue el partido.
Ojalá, sí.
Yo espero que se juegue el partido. No como sucedió la vez anterior, Gerald, que ajá, entró a Anvisa y dijo, yo no puedo acreditar que Argentina venga y gane un juego. No Brasil. Yo no puedo acreditar. A tristeza, no te infinito. Entonces, por eso sí, no se jugó ese partido porque todos sabíamos que Argentina lo ganaba. Y aquí, ojo, Gerald, no me dejes ilusionar.
De alto riesgo para ese histórico invicto de Brasil en las eliminatorias y ese histórico, pues, esa deuda que tiene Argentina, sobre todo sin poder ganarle a la canariña en contexto eliminatorias. Al Mundial, no le ha podido ganar a la canariña y Brasil mantiene ese invicto que ha mantenido durante toda la historia de las clasificatorias sudamericanas. Entonces, recontra partidazo, promete mucho y aquí puede haber historia de la pura, así que no vale la pena perderse ni un solo minuto, aunque nos van a obligar porque está muy pegado con todo.
Ese es el problema, de eso ya voy a charlar, de los horarios, a ver, ¿cuántos pegaron? Luego, la jornada cerrará con un Perú-Venezuela. Cualquiera diría, ese es un plumazo. No, señor. Uh-uh. Es un partidazo y aparte es delicado. Tiene como los dos componentes. ¿Por qué? Porque Perú llega muy presionado. Vamos a ver si Reynoso alcanza a llegar ahí. Si de pronto será el último partido de Reynoso, ¿quién quita? Y Venezuela llega con viento en la camiseta, llega con toda la emoción, llega la vino tinto totalmente fulgurante. Sí. Ese duelo será a las 21 horas de Perú y a las 22 horas de Venezuela. Este es un duelo espectacular y que pinta picante.
Sí, sí. Sí, porque se le ha complicado. Yo recuerdo el último duelo en la eliminatoria, si bien Perú lo ganó, le costó bastante. Tocó trabajarlo mucho. Venezuela también puede animarse allá en Lima tranquilamente y más como viene tan confiada en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a esos grandes resultados que ha venido dando en la eliminatoria. Y ojo con Perú ahí, que viene dejando muchas deudas en cuanto a lo futbolístico. Ya veremos si en cuanto ya tenía que sea un remate a esa altura de la eliminatoria, porque
se le ya le gana a Gibraltar. Sí.
Sí. Vamos a ver. Y bueno, es este tema que siempre medio en broma, pero que se puede ser medio en serio, que ¿quién será local? ¿Venezuela o Perú?
Eres malvado, Yera. Eso me fascina. A ver, grandes partidos. En la jornada 6 tendremos 3 partidazos, uno con sospecha de delicado, que puede ser el Paraguay-Colombia, a la espera que también de pronto sea un duelo espectacular. ¿Quién quita? Davinson Sánchez nos da certificado de eso, obviamente, siempre Davinson Sánchez. Pero a priori, duelo picante del Ecuador-Chile, Argentina-Brasil es un clásico, y Venezuela contra Perú es un duelo muy picante y con mucha connotación si tenemos en cuenta la tabla actual de las eliminatorias. Ahora, en términos de horas, de horario, que es casi toda la misma hora, Paraguay-Colombia, Uruguay-Bolivia y Ecuador contra Chile, casi a la misma hora, diferencia de media hora. Luego, Brasil-Argentina, ya diferencia de una hora, pues ahí te dan como un margen. Y luego Perú-Venezuela sí va a tener como la amplitud de que se vea todo el partido. Pero sí, esta jornada eliminatoria nos va a complicar. Esa es la realidad, porque si uno se pone a mirar, en algún instante 4 de los 5 partidos van a estar cruzados. Brutal, brutal. 4 de los 5 partidos. Entonces, o sea, no, básicamente vamos a ver medio tranquilos el de Perú-Venezuela. Y tranquilos es un decir, porque uno cuando ve a Perú no la ve tranquilo. No, o sea, Perú, algo siempre pasa, algo siempre pasa. Entonces, duelos espectaculares, jornadas 5 y 6. Nosotros ya dimos nuestro veredicto, cuáles nos parecen partidos delicados, plomazo, partidazo. Ahora es momento que ustedes nos comenten qué es lo que piensan sobre cada uno de estos duelos que se aproximan a pasos agigantados. ¿Ustedes creen que no? Pero sí, se aproximan y vamos a ir poco a poco, luego escindiendo cuáles serán las dobles fechas más complicadas, todo eso, rachas eternas, como siempre, clásico aquí en Palabra de Gol, donde adoramos el balón, por eso estamos en este podcast espectacular, en este videocast. Bueno, Gerald, vamos a continuar con lo que son las finales del milenio de la Copa Libertadores. Estamos en semana Copa Libertadores, ya Liga de Quito campeón. Felicidades a Liga de Quito. Gracias a todos los amigos de Liga de Quito que nos saludaron. Se los agradecemos inmensamente. A una cantidad de bares también. Bueno, espectacular todo. Y una cantidad de gente que nos gastaba en bares. Genial. Genial toda la gente de Liga de Quito. Y también los de Fortaleza.
No, sí, muy buena onda. Son receptivos, sí, con su Liga.
Lion. Con todos sus muñequitos, los de Fortaleza. Una pena, ¿no? Una final en la que yo quería que quedaran campeones los dos. Pues son queribles los dos equipos, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno tenía que salir campeón y fue el de la jerarquía, Liga de Quito. Ahora nos metemos a Semana Libertadores y es momento de repasar las finales del milenio en la Copa Libertadores. Eso es muy lindo, eso es muy interesante y vamos a mirar por aquí las finales desde el año 2000 hasta nuestros días. Para categorizar, ya saben, el top es épica, luego viene buena, pasa raspando, maluca, plomazo de miedo. Aquí tenemos todas las categorías y vamos a arrancar. Rapidito, Gerald, la del 2000, Boca-Palmeiras.
Polémica como pocas, pero siempre picante con esa rivalidad Argentina-Brasil, pareja dentro de todo, se definió en detalles. Épica.
Épica. Además, el regreso al título por parte de Boca después de muchos años en la Copa Libertadores. Ajá, 2001, otra vez Boca contra Cruz Azul. Y esta también épica.
Sí, también épica porque muy pareja. Cruz Azul dando una gran talla en un contexto muy difícil. Y sí, ahí perdiendo en penales incluso.
Sí, ahí, en el límite. A ver, continuamos con la del 2002. Olimpia contra Sao Caetano. Épica también, o sea, no pintaba tanto. Porque Olimpia un histórico, Sao Caetano un desaparecido hoy en día en nuestras vidas. Sao Caetano ya no pinta nada, pues, en el concierto sudamericano, pero en esa época compitió y lo hizo bien. Ajá. Y yo creo que
le sirvió bastante a Olimpia siempre.
Pinta para épica, por penales se decidió.
Sí, ¿no? Y Olimpia, todo lo que conlleva la historia que tiene en la Copa Libertadores y sí, su última consagración.
Ciertamente, por aquí dejamos eso, ahora sí ya se ve. Gerald, el Boca-Santos.
Ah, bueno, acá fue un baile, ¿no? Una clase de Boca de Bianchi, de las primeras finales que yo recuerdo, y que sí, me hizo admirar mucho lo que era, pues, en esa época Boca.
O sea, parecía que nadie le podía ganar a Boca, ¿no?
Nadie, sí.
Como en esa época dijo Clos, y siempre Boca, ¿y hasta cuándo Boca?
Sí, sí, rey absoluto en aquellos años del fútbol sudamericano, aquel Boca Juniors, sí, no tuvo rival, entonces, no sé, maluca tal vez, porque necesitamos algo más parejo.
Sí, no, es que con esa final no hubo equivalencias, ese es el tema. Ni siquiera es algo contra Boca en sí, sino que Boca estuvo tan bien que borró al Santos. Era un buen Santos.
Y era un gran Santos.
Sí. Con Robinho, que jugó Robinho, y que jugó Diego, sí,
un gran Alex, equipo. Elano.
Ah, sí, qué gran equipo. Once Caldas contra Boca, es una final épica.
Ah, sí.
Épica, de las más recordadas de la Copa Libertadores, sin lugar a dudas.
No sé, hasta hoy el mayor batacazo en la historia de una final de Copa Libertadores. Sí, lo que significa.
No, lo que hizo Once Caldas es...
Sí. Bueno, venimos
es
hablando
de todo Boca, este Boca. O sea, hoy en día, o sea, el Boca que puede que gane la Copa Libertadores, todo bien con ese Boca de este año, pero lo que era ese Boca... No, es que era un Boca...
Imparable.
¡Dios santo! Es que era un equipo... Parecía que no le podías competir. O sea, este Boca, el Boca del 2004, golearía este Boca hoy en día. Y este Boca intentaría llevarlo a los penales a como dé lugar.
Sí, tal cual.
Gerald, Sao Paulo contra Paranaense 2005.
Sí, plomazo, primera final. Que, bueno, de las primeras que yo recuerdo que sean de un solo país y que Sao Paulo estuvo ahí, pues, sin discusión.
Sí, totalmente. Plomazo de miedo. Se definió muy fácil, muy rápido. Inter contra Sao Paulo, Gerald.
Sí, también otra de esta pequeña era que tuvimos en la mitad, bueno, ya mitad después de la década de los 2000, lleno de finales de equipos brasileños. Pues a ver, está que tal vez pasa raspando.
Sí, podría ser una medianía en esa final de Copa Libertadores. Dejémosla aquí en pasar raspando. Eso, por aquí arriba, en pasar raspando. Bueno, continuamos con las finales de este milenio de Copa Libertadores. Boca contra Gremio. Final sin equivalencias,
Otra
plomazo de miedo.
vez, Riquelme jugó desnudo, ya
No, esa Libertadores la ganó Riquelme y la Neblina.
sabes. Sí,
Entre
sí,
esos dos
sí.
ganaron esa Libertadores. Espectacular. 2008, bueno.
Uf.
No hay nada más que hablar, ¿no? O sea, Liga de Quito contra Fluminense. Liga de Quito Fluminense es la mejor final que yo he visto de Copa Libertadores en mi vida. No creo que ninguna final le gane a eso que yo vi.
Y tuvimos.
Todos hablan de la de Boca River, todo lo que quieran. Para mí es esta.
No, es que
Es
tuvimos
una cosa. Aparte que no se
5-5.
aplazó.
Sí. Sí, no,
Y se jugó en
dijimos.
Sudamérica.
Entera.
Sí.
Exactamente, sí. No, 5-5, penales, muy recordado.
Pancho Ceballos, lloró Bauza.
Sí.
Nada, nada, no, es una final.
No.
Incluso creo que va más arriba de épica.
Puede ser.
La mejor final que yo he visto, sin lugar a
Sí,
dudas. La
sí,
mejor
sí.
final de Copa Libertadores que yo he visto. Estudiantes contra Cruzeiro y regular. Para mí fue regular, Gerard.
Sí, porque Estudiantes no se le complicó demasiado, era pues
No, o sea,
un
remontó. O sea, iba perdiendo en Brasil y remontó. O sea, tuvo tintes épicos, medio, pero no creo que alcance a ser tan, tan. Es cierto, la ganó en Brasil, pueden quedar todos los pinchas y decir eso. ¿Podemos negociarla en buena?
bueno.
Negociémosla en buena porque tiene ese porcentaje de que fue Estudiantes allá a Brasil, iba perdiendo y remontó de un gran cabezazo. Creo que la Gata Fernández, si no me falla la memoria,
Sí,
por
sí.
ahí debe ser. 2010, esta final entre el Inter y las Chivas Rayadas de Guadalajara, el rebaño sagrado. ¿Dónde dejamos esta, Gerald?
No
No manches, final.
manches.
A todo dar fue esa final.
Sí. No, sí, de las últimas grandes apariciones de equipos mexicanos, como las Chivas. En buena.
Bueno, a ver, 2011. Uy, me dolieron las canillas con esta final del 2011 entre Santos y Peñarol.
Todavía
Yo la
no.
vi, Gerald, fue una final maluca. Para mí fue maluca esa
Sí,
final.
si acaso por algo solo recordamos más el final, ¿no? El
Sí.
final que tuvo
Sí, todos
el.
tratando de romperle las piernas a Neymar. Neymar que lesionó al que lo marcaba en Peñarol. Nos estaban
Sí,
contando el
sí,
otro día
sí.
unos amigos de Peñarol.
Exactamente, sí.
Muy chistoso. 2012, Corinthians contra Boca.
Y
¿Dónde la pondría, Gerard?
se esperaba más de ese Boca, ¿no? Al llegar a esa final, a
Ah,
Corinthians.
recuerdos de Vietnam. Esa final, la final vuelta, la pitó Wilmar Roldán, quien será árbitro de la final
Ya,
entre
sí.
Boca y Fluminense este 4 de noviembre. Recuerdos de Vietnam, ¿quién lo sabrá? A ver, pero volvamos a 2012, con la actuación estelar de Romarinho. A ver, que era como catarí, algo así. Catarí brasileño. Bueno, ¿dónde dejamos esta hierba?
Pasa raspando.
Bueno,
Una
sí,
medianía, tal
más o
vez.
menos, sí. 2013, para mí épica. O
Sí,
sea,
sí, sí,
2-0 en la ida Olimpia, 2-0 en la vuelta a Mineiro. El lloro de los de Fox Sports se adelantó Víctor, se adelantó y quedó campeón Atlético Mineiro. Ah, y cuando se cayó, creo que, ¿cómo se llama? Ferreira, el delantero de Olimpia, creo que se sacó al arquero de
Sí.
Mineiro y luego cuando tenía el arco de frente se
Se
cayó,
resbaló.
se resbaló. No, es una final
Uy,
épica.
muchos
Es
detalles,
tan
sí,
épica
no.
que el Fox Sports 2 y 3 la repetía todos los días.
La consagración de Diño en una Copa Libertadores.
Ah, se me olvidaba eso, se me olvidaba eso. ¿Cómo se va a saltar ese detalle? Por Dios, 2014, plomazo mío.
Oh.
2014 es la peor final. San Lorenzo Nacional de Paraguay es la peor final de Copa Libertadores que yo he visto en mi vida. Ya sé que me van a salir con la de Palmeiras Santos, pero no, esa duró un partido. En cambio, San Lorenzo Nacional fueron dos partidos, ¿sí?
Doble tortura.
Sí, entonces no. Plomazo de miedo,
Sí,
¿no?
claro, sin
Me
objeciones.
costó muchísimo terminar de ver esa final. Me costó muchísimo. Y no, no, que San Lorenzo, mucha alegría. Todo genial con ellos. Pero me costó horrores. Qué final tan mal jugada, por Dios.
Sí.
2015. Tigres, River contra Tigres. Sin
En la
equivalencias,
vuelta
sin equivalencias.
ya River lo liquidó
Sí, sin
definitivamente.
equivalencias. Plomazo de miedo. 2016, Atlético Nacional contra Independiente del Valle. Me pareció
Cerrada,
maluca.
cerrada, pero sí,
Maluca.
dejó mucho que desear, la verdad.
Sí, maluca, en la ida 1-1, sin tantas emociones en la vuelta hizo el gol Atlético Nacional y ya
Borja, el
está.
gol de Borja.
Sí, 2017, Gremio Lanús, maluca también me
También se esperaba
pareció.
mucho más de ese Lanús, pero mucho más.
Sí, perdió en la ida, perdió en la vuelta. Maluca. 2018, bueno,
Ah,
Épica, hay que reconocerlo. Pues sí.
No sé, sí, o sea, a pesar de que podemos traer todo un párrafo de las cosas negativas que tuvo esta final, pero futbolísticamente, si hasta hoy seguimos repasando jugadas, goles de aquella oportunidad, no, impresionante.
No. River-Boca, qué final, qué final. Y aparte en el Bernabéu.
Sí, la super final. La
espectacular. Super final, una lástima que fue un mes después, un partido entre el otro, ¿no? Y ahí la Conmebol dijo, se acabaron las finales a ida y vuelta. Ajá. Me cansé de rogarles. Nos vamos a Santiago, no, perdón, a Lima, para jugar el Flamengo contra River. River era campeón, pero llegó Pinola y tuvo su tarde soñada. Uh-huh. Y de paso le hizo la tarde más feliz a Gabigol. Uh-huh. Esos poderes rubro negros tu Gabigol. Y ganó Flamengo esa final. Estábamos en el sector de River y nos tocó salir corriendo al sector de Flamengo, sí, me acuerdo. A encontrarnos con el Jesús de Flamengo. Ah, sí. Qué recuerdos. Ya ahorita que tenemos que agarrar un avión para irnos a Río de Janeiro, aumentan los recuerdos. Ajá. Y aumentan los locos lindos que uno se encuentra en el camino. Sí. Esta final, ¿dónde la pondrías?
Y bueno, es que, bueno, le tengo algo de cariño por ser la primera que fuimos, ¿no? Mm.
Todas las de arriba tienen penales. Entonces esta, buena.
Sí.
Bueno, cierto. 2020, Palmeiras Santos. ¿Por qué no es plomazo? Nadie lo sabe.
Nadie.
Es plomazo.
Nadie va a alegar esto.
Imagínate que tú juntes todo un recordatorio en Fox Sports ESPN con Sao Paulo Paranaense, Boca Gremio, San Lorenzo, Nacional de Paraguay, River Tigres y Palmeiras Santos. O sea, mínimo una embolia.
Sí.
Yo creo. 2021, Palmeiras contra Flamengo. Fue buena final. Bien jugada. No épica, pero buena final. En el Centenario, donde nos metimos y el Chengue Morales nos sacó. Sí. Es increíble. Gerald dijo, está abierto. Fue culpa de Gerald. Fue culpa, mírenlo ahí. Ahí está. Él dice que no, pero
llegó vivo, yo con todas las extremidades.
No, señor. Gerald dijo, está la puerta abierta, metámonos. Y luego el Chengue Morales, me rompe los huevos, viejo.
Wow.
Listo. Continuamos con 2022. Flamengo contra Paranaense, maluca.
Sí.
Maluca, esta final. No, como que se definió al minuto 5 y ya,
así,
¿no?
Sí, ni sabíamos que iba a quedar así.
Sí, y 2023, Gerald. ¿Qué ilusión hay con esta final?
Mucha.
Entonces.
Ojalá, épica.
Bueno, pongámosla en épica.
Y si hay penales, pues ya sabemos.
¡Oh! Gerald, recordemos que hace una semana en Adoramos el Balón, nosotros mencionamos qué expectativa teníamos con la final de la Copa Sudamericana sobre Fortaleza y Liga de Quito. Y tú dijiste, al menos buena, pero salió épica.
Sí.
Entonces, ojo, no vaya a ser.
Cuidado.
Pero bueno, esa es nuestra categorización de las finales del milenio desde el 2000 al 2023. Ya ustedes nos dirán cuáles les parecen que deben estar más arriba o más abajo. Mientras tanto, vamos a mirar en el chat qué es lo que nos está comentando la gente. El chat está un poco pequeño hoy. A ver, vamos a agrandar el chat porque ustedes saben, ¿no? Lo que pasa
es,
normalmente.
Es artesanal.
Esto es muy artesanal. Sí, esto es muy artesanal. Vamos a mirar rápidamente qué es lo que nos comenta la gente por aquí. Taquepela.
Uy, qué genio.
Qué genio. Llega y nos dice por qué mierda no han llegado. No mentira. Seguramente nos dice eso. Dice Andrés García, buenas noches Andrés. Por aquí Franex Gaming dice, hola Gerald y Brandon, qué gran trabajo que hacen, les felicito por gran dedicación que le dan al canal y a la información deportiva, sigan adelante parceros, muchas gracias. Franex Gaming, que es un clásico de YouTube,
sí,
¿no?
Sí.
Andrés García dice, Argentina-Uruguay en la quinta y Brasil-Argentina en la sexta, mamita pollo, qué manera de cerrar el año, las calones de no lindo, qué partidos.
Sí.
Dios santo. Aquí Winter dice, buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. Corriendo por todo lado, pero muy bien. Espero que estén muy bien y que hayan disfrutado mucho del partido. Saludos desde Costa Rica. Pura vida.
Los ticos
nada más. Aquí PQ dice, ya mañana presentan a Carlos Sago como técnico de Bolivia. Lo hizo bien en Bolívar el año pasado. Espero que pueda hacer algo interesante. Lo mínimo es ganarle al super equipo de Juan Reisonzo. Reisonzo puso
ya,
acá. Ya echaron al gran Gustavo Costas. Uh-huh. Vendió humo, es cierto. Pero sigue estando en mi corazón. Gustavo Costas. Ya pusieron a Carlos Sago. A ver si mejora Bolivia. Camila Badalonso dice, buenas noches. Tengo bastantes ganas de ver si Venezuela sigue con ese empuje y poder derrotar a Ecuador, así como el Argentina-Uruguay. Sí, varios partidos muy interesantes. Winter dice, pregunta rara. Si la Argentina de 2018 se pudiera enfrentar a la Argentina actual, ¿cuántos goles se come la 2018? 4-0. Para mí sí, 4-0.
El Dibu le baila
¿La Bessi? Sí. ¿Era la Bessi o quién era? No me acuerdo. ¿Quién es el delantero de 2018? ¿Lautaro no alcanzaron a llamar? ¿Bow?
Walter Bow.
No me acuerdo. Bueno, Franex Gaming nos hace un aporte, muchas gracias. Dice, ¿cómo se imagina el partido de Ecuador-Chile? ¿Rojas, piñas o solo un Ecuador con hambre de gloria para golear? Todo junto.
Se puede presentar.
Rojas, piñas y Ecuador goleando. Aquí dice Roque, dice, veo que venden ropa de palabra de gol. ¿El envío es solo en Colombia? No. A todo lado. Menos mal, creo que ya aparece ahí abajo. Por fin, maldita sea. Pero sí, ya aparece. El envío es a todo lado, a todo lado. Ahí en Teespring, ustedes llegan e ingresan y pueden conseguir pocillo, remera, camiseta, polera, playera. Uh-huh. Bueno, no sé de qué maneras más traducir las cosas, pero así sería el asunto. Dice Bertiño Music, un saludo a Gerald desde tu amigo Berti del Perú. Espero verte de vuelta por aquí uno de estos días y que me presentes a Cavani, Martins, Falcao, Yepes, Zlatan, Fernández.
Todo el club.
Ay, Dios mío. Bertiño, ¿no? Que fue el que te invitó a la cena esa noche allá en
sí,
Perú.
Sí.
Por aquí estaba. Taque, que nos hizo el aporte, muchas gracias. Y por aquí dice Bertiño Music, ¿quién gana la final peruana para ambos? ¿Quién se puede llevar esa final peruana?
Sí, Alianza la U, ¿no?
Alianza por default gana siempre en Perú.
¿Cierra en Matute?
Gerald me ha dicho que gana Universitario, yo creo que la gana Alianza. Entonces ahí quedamos.
Vamos a ver.
John Melgar dice, buenas noches chicos, ¿están pensando ahora dirigirse al Maracaná? Sí, vamos mañana para Sao Paulo y luego estaremos llegando a Río de Janeiro por la noche para empezar todo el cubrimiento, todo el recorrido por el FanFest. No nos vamos a salir del FanFest.
Sí,
el FanFest no nos vamos a salir. Yo ya le dije a Gerald, yo no me muevo más en Río. No, mentiras. Dicen aquí, no usen el antipoder, ahora termina siendo un plomazo de miedo. No, pero nosotros dijimos que la final de la Sudamericana iba a ser un partidazo y resultó un partidazo. Estamos pero ténganos fe, maldita sea, nadie nos tiene fe. Gerald metido en la tribuna de Liga de Quito y nadie le tenía fe y quedó campeón Liga de Quito. La gente, ¿quién la entiende? Pero al final... Todos ustedes seguidores, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Adoramos el Balón. Gerald, como siempre, gracias por estar.
Un enorme placer siempre participando hasta acá en Punta del Este, donde vivimos historia y estamos en una semana donde vamos a vivir aún más historia. Siempre complacido de participar y nos veremos en una próxima oportunidad en Adoramos el Balón.
Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a los miembros del nivel Antipoder Activado, del nivel Adoramos el Balón. Ya saben... Hoy, desde Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay. La semana que viene, desde Río de Janeiro, allá en Brasil. Si el internet nos ayuda. En esta oportunidad quedó comprobado impecable. Que el internet de Uruguay es uno de los mejores internets del mundo.
Sí.
Comprobado. Todo esto con Wi-Fi. Ni siquiera se necesitó cableado. Espectacular, Uruguay. Bellísimo, sí, Uruguay. Te amamos, Uruguay. Bellísimo. Además, la gente re buena onda. Por ahí nos decían que no, pero... 10, 11
excelente,
puntos.
Excelente.
Hasta la gente nos tiene mesura ante nuestras idioteces. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Ustedes, como siempre, ven a
Palabra de Gol.
Muchas gracias y hasta la próxima.